Bueno, palabra de Dios y condenación de la idolatría de Israel, ¿no? Esto en los tiempos antiguos, lo que Dios hablaba por la misma boca de su profeta Isaías, ¿no? Y esto se encuentra en Isaías 57, en 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice de esta manera: perecerá el justo y no hay quien piense en ellos, y los piadosos mueren y no hay quien entienda, que delante de la aflicción es quitada el justo. En el 2, entrará en paz, descansará en su lecho todos los que anden delante de Dios. En el 3, mas vosotros, llegado acá, hijo de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. En el 4, ¿de quién os haber burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? En el 5, ¿qué os aferraste con los ídolos debajo de todo árbol frondoso que sacrifican los hijos en los valles debajo de los peñascos? En el 6, en las piedras lisas del valle está tu parte, ella son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presentes. ¿No habré de castigar estas cosas? En el 7, sobre el monte alto y espinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. En el 8, tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. En el 9, y fuiste al rey con ungimiento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En el 10, en la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste: no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalientes. En el 11, ¿de quién te asustaste y temiste? ¿Qué hay faltado a la fe y no te has acordado de mí? Ni te vino al pensamiento, ni he guardado silencio desde tiempo antiguo, y nunca me has temido. En el 12, yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. En el 13, cuando clames, que te libre tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. En el 14, y dirá: allanar, allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. En el 15, porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el 16, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. En el 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. En el 18, he visto su camino, pero la sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. En el 19, produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus angustias, perdón, y sus aguas arrojan cieno y lodo. En el 21, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. Palabra de Dios por medio del profeta Isaías, ¿no? Para el pueblo de Israel, ¿no? Por sus rebeliones, y él trayendo toda clase de, ¿no? De condenación para su pueblo a causa de la desobediencia, y por ir tras dioses ajenos y hacer toda clase de idolatría, ¿no? Y sacrificar hasta los niños, ¿no? Delante, ¿no? De estos dioses, ¿no? Estos dioses paganos, ¿no? Y Dios en su ira, ¿no? En su ira y en su misericordia, ¿no? Pero vemos uno de los versículos que está muy importante, ¿no? Donde dice Isaías, Isaías 12, donde dice de esta manera: yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán, que no te servirán, le está diciendo, ¿no? Y él va a publicar su justicia, ¿no? Y sus obras. Y en el 13 dice de esta manera, en el 13 dice: cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo, los arrebatará, mas él que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Esa palabra muy, muy profunda, ¿no? Diciéndole Dios: bueno, cuando vos tengas esta que tengas necesidad, que estés en aflicción, en problema, en dificultad, en enfermedad, en lo que te pueda llegar a estar pasando, ¿no? En tu situación, en tu momento, en tu vida, ¿no? Y él le decía, ¿no? Le decía: bueno, en tu necesidad, que te libren, clama y que te libren tu ídolo, los que vos adorás, lo que vos pactás, lo que vos crees y lo que vos idolatrás, ¿no? Que es contrario a lo de Dios, ¿no? Esta gran verdad, ¿no? De la palabra de Dios, porque muchos en el error de su camino van tras dioses ajenos, ¿no? Y hacen pactos, ofrendas y hasta a veces sacrificios, ¿no? Pero Dios, estando en contra de toda idolatría, en contra de toda religión, ¿no? Él diciendo: bueno, ahora cuando clame en tu necesidad, clamale a tus ídolos, porque ellos son tus dioses. Ellos son los que vos adorás y lo que vos idolatrás. Y como Dios enojándose con su pueblo, y como Dios enojándose, pero más allá de todo esto, ¿no? Más allá de todo lo que Dios hablaba y decía a su pueblo, ¿no? En su corazón él los amaba, él los guiaba, los libraba, y muchas ocasiones hizo grandes cosas, ¿no? Con su pueblo. Por eso, en el 17 dice de esta manera: por la iniquidad de su codicia me enojé, dice, y le herí. Dios se enojó y lo hirió por las iniquidades, por el pecado y la codicia de ellos, ¿no? Y por eso dice que escondí mi rostro y me indigné. Dice, Dios se enojó y escondió su rostro y se indignó, ¿no? Dice, y él siguió rebelde en el camino. de su propio corazón, dice, ¿no? Claro, la rebeldía, ¿no? Y su propio pensamiento, su propio camino, su propio andar, eso lo llevaba a la rebeldía, lo llevaba a la codicia, lo llevaba a la iniquidad, lo llevaba a toda clase de transgresiones, ¿no? Contra las leyes de Dios y contra los mandatos de Dios. Por eso Dios en su misericordia, ¿no? Conociendo el corazón del hombre, conociendo el corazón de su pueblo, ¿no? Tal vez por X problemas, X cosas o tiempos, ¿no? O necesidades, a veces, ¿no? Y pedimos a Dios y a veces pedimos mal, ¿no? Pedimos de la mala manera, porque muchos piden a Dios, muchos buscan a Dios, pero buscan en el camino del error, en el camino que Dios no avala, en el camino que Dios no acepta. Y van tras dioses ajenos, dioses paganos, tanto como estatuas, estampitas, figuras, ¿no? De madera, de toda clase, ¿no? De objeto, ¿no? De materia, de lo que el hombre forma, de lo que un hombre hace, ¿no? El hombre agarra un árbol y lo talla y hace un ídolo, ¿no? Y delante de eso se postra. Y ahí donde está el error, ahí donde está la gran confusión, ¿no? De no conocer a Dios, de no buscar a Dios directamente, ¿no? Para que sus ojos sean abiertos, ¿no? Y el velo caiga delante de sus ojos, ¿no? Para poder ver la realidad, ¿no? De que lo como Dios piensa, ¿no? Por su palabra y lo que Él ha establecido, ¿no? De su palabra santa, ¿no? Como Él dice, yo habito en la eternidad, ¿no? Y en las alturas, ¿no? Está habitando en las alturas, en la eternidad. Está diciendo, no habito en una estatua. No habito en una estampita, no ha visto en una cruz ni siquiera, no ha visto en un objeto, no ha visto en algo, materia, algo que nosotros vemos. Y ahí donde Dios dice, no, yo habito en las alturas, pero en esas alturas está la gran gloria de Dios, la gran santidad de Dios, yo habito en la santidad. Está en la pureza, Él habita en la pureza, ¿no? Y como dice, ¿no? Y en el quebrantado y humilde de espíritu, ¿no? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿no? Está diciendo, yo habito a las alturas, pero habito también en un espíritu, en una persona, ¿no? Quebrantada y humilde. De espíritu, ¿no? Y dice, para hacer vivir, para darle vida al espíritu de los humildes y quebrantados, ¿no? Que se postran delante de Dios, que reconocen sus transgresiones, que reconocen sus cosas, ¿no? Sus iniquidades, su falta, ¿no? Su rebeldía. Todas las cosas. Él habita de esa manera, ¿no? Cuando uno se humilla, cuando uno reconoce al Dios Altísimo, ¿no? Y Él hace su morada en esa habitación, ¿no? En ese vaso, ¿no? En esa persona, en ese espíritu, para darle vida, ¿no? Y de esa manera Dios perdona nuestra iniquidad, de esa manera Dios sana nuestra dolencia, Dios rescata del hoyo nuestras vidas. Pero de la otra manera Él esconde su rostro, dice. Por eso dice en el 17, Isaías 1:17. Perdón, 57:17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Claro, Él esconde su rostro cuando caminamos equivocadamente por la vida, ¿no? Claro, Él esconde su rostro, ¿no? Porque no vamos por un camino correcto donde Él pueda mirarnos, donde Él pueda poner su presencia, ¿no? Y tener misericordia, ¿no? Pero de esa manera Dios ha visto el camino, ¿no? De su pueblo. Ha visto todo ese mal, pero teniendo un Dios misericordioso, teniendo un Dios con promesa, ¿no? Un Dios que ha dado palabras, promesas, ¿no? Para su pueblo, ¿no? Y él conociendo su mal camino, ¿no? Pero él siendo grande y misericordioso, él dice de esta manera: He visto su camino, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. En la edición dice: Produciré fruto del labio paz, paz, al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Amén, ¿no? Qué palabra, ¿no? La misericordia de Dios, ¿no? A través de nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros malos caminos, nuestros errores. Él tiene misericordia, ¿no? Pero Él busca un espíritu humillado delante de Él, ¿no? Para que su misericordia pueda descender el refrigerio para su pueblo, para sus almas, ¿no? Y venga de la presencia de Dios, ¿no? Tiempos de refrigerio, ¿no? De misericordia, ¿no? Por eso dice en el 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos, ¿no? Claro. Para el hombre impío, ¿no? El hombre impío, ¿no? El hombre con toda clase de impiedad, de maldad, de rebelión, de todo lo que es malo, ¿no? Dios dice, no, no hay paz para ese hombre, ¿no? No hay paz para ese pueblo, para esa persona. Por eso es lo que nos manda a humillarnos y reconocernos de nuestros malos caminos para que venga de su presencia el refrigerio para nuestras almas, ¿no? Y el perdón y la misericordia de Dios. Te animo en este día que la palabra de Dios haya entrado en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, y que reflexiones sobre esta palabra para alcanzar la misericordia de Dios, ¿no? Hay promesas, pero tenemos que dar el paso de fe, el paso de creer la palabra de Dios y apartarnos de toda idolatría, de todo ídolo, ¿no? Ídolo de lo que el hombre forma, ¿no? Que nada tiene que ver con Dios, ¿no? Y Él es celoso sobre estas cosas. Es un Dios celoso, ¿no? Y por eso se indigna, ¿no? De lo que Él ha creado en la vida para que le adoren, para que le honren y le alaben, ¿no? Y uno estando y yéndose, ¿no? Adorar a otros dioses, otros ídolos, ¿no? Y él se indigna, ¿no? De que toda la creación fue creada para adorarle solamente a él, al sublime, el que habita en las alturas, ¿no? Y él es el santo, ¿no? Y él habita en la santidad, ¿no? Y ahí hay algo muy, muy presente, ¿no? Que él no puede habitar en cualquier persona, él no puede habitar en un espíritu, ¿no? Si no hay santidad. Pero él sí que dice, habito en la santidad, ¿no? Y en la santidad está su presencia. Aquellos que buscan la santidad, aquellos que se purifican cada día, aquellos que se limpian cada día, aquellos que reconocen sus iniquidades, ¿no? Y él habita, ¿no? En esa santidad, ¿no? que uno puede llegar a establecerse en su vida y caminar, ¿no? En la santidad, ¿no? Y Él vendrá y hará morada en esa santidad, ¿no? Y dará toda clase de bendición, ¿no? Y perdón y misericordia. En el nombre de Jesús, ¿no? Te dejo esta palabra en esta noche, que sea de bendición le damos gloria y honra, ¿no? Al eterno, sublime, ¿no? Y santo por los siglos de los siglos. Amén.